Gracias por escuchar Endometriosis en lo Profundo. Me llamo Amy Corfelli y hablaré con médicos y pacientes sobre la endometriosis para desechar los mitos, apoyarnos y tomar decisiones mejor informadas. Mi podcast es una plataforma para diferentes voces y puntos de vista. Cada persona expresa sus opiniones. Su participación en mi podcast no implica que siempre esté de acuerdo con ellos. La información presentada aquí es solo información educativa y no un consejo médico. Siempre consulten con su médico cualificado antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Hoy hablo con el doctor Abdallah Karame. Hablamos sobre si se puede distinguir un endometrioma de los otros quistes en un ultrasonido. Hablamos sobre cómo se tratan los endometriomas y también sobre si los endometriomas siempre crecen o no. En este episodio hablamos un poco sobre la fertilidad en cuanto a los endometriomas, pero en un futuro episodio que saldrá muy pronto, hablaré con el Dr. Karame específicamente sobre la endometriosis y la infertilidad. Y me gustaría mencionar que durante el episodio, el Dr. Karame se refiere al endometrioma como un quiste o un tumor. Después de la entrevista, le dije que nunca había escuchado antes que se refieran a un endometrioma como un tumor. Y él me dijo que un tumor es un crecimiento anormal de cualquier tejido que puede ser benigno o maligno. No necesariamente porque es un tumor tiene que ser maligno. Y que los endometriomas son tumores o quistes de origen endometriósico, pero son afortunadamente en la mayoría de ellos benignos. Bueno, quería mencionar esto antes del episodio para evitar malentendidos. ¿Quién es el Dr. Abdallah Karame? El Dr. Abdallah Karame es un médico ginecólogo obstetra y especialista en técnicas de reproducción asistida y también es cirujano de excisión para la endometriosis. Estudió en la Universidad La Salle, México. Después también haciendo una residencia en México. Estuvo 8 años en Houston, Texas, en Estados Unidos, trabajando en la subespecialidad de infertilidad y cirugía reproductiva, endocrinología ginecológica en The Women's Hospital of Texas. Es miembro de varias asociaciones y sociedades profesionales, incluyendo en Venezuela, México y Estados Unidos. También pertenece a Endolatem. Es el director y fundador del Centro Médico Dr. Abdallah Karame en Maracaibo, Venezuela, donde trabaja ahora, enfocando en la infertilidad y dolor de sus pacientes. Para contactar con el Dr. Karame, pueden encontrar los enlaces en la descripción de este episodio.
Muchas gracias por esta invitación. Primero quiero felicitarte y agradecerte por invitarme. Y bueno, estoy muy contento y te aplaudo el trabajo que has hecho tú con todos mis amigos y colegas a nivel internacional para llevar la endometriosis a las pacientes y dar el concepto correcto de lo que es la enfermedad. Yo me llamo Abdallah Karame, soy de Venezuela, me encuentro en la soleada ciudad de Maracaibo. Tengo un instituto de endometriosis que cuento con un grupo multidisciplinario. Todo tipo de especialistas formamos el equipo, es cirujanos, gastroenterólogos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, todo un equipo el cual trabajamos y tratamos de llevar la enfermedad a un final feliz. El mismo centro también cuenta con un instituto que tiene la parte reproductiva, si nosotros hacemos la parte quirúrgica y también hacemos la parte de reproducción, si tenemos un laboratorio de reproducción de alta complejidad. Cuando digo alta complejidad, quiero decir que hacemos procedimiento de reproducción asistida tipo in vitro y también hacemos todos los procedimientos de reproducción para poder llegar a la paciente a un final feliz en la parte reproductiva, llevarse un bebé sano a casa. Ahora, me imagino que también la parte de mi entrenamiento, yo tuve la suerte de tener un entrenamiento en endometriosis con el Dr. Robert Franklin en Houston. Trabajé mucho tiempo en el Woman Hospital, que es un hospital que trabaja con Baylor College of Medicine. Hicimos toda la parte de endometriosis por casi 6 años y posteriormente trabajé con el doctor Lotzi, donde hice cirugía laparoscópica de alta complejidad, donde trabajamos todos tipos de cirugías excisionales, etc., ¿no? Y posteriormente me regresé a Venezuela, donde formamos la clínica.
Y usted es cirujano de excisión, pero también es, ¿cómo es?
Reproductive surgery, cirugía reproductiva. El término de cirugía reproductiva es mejorar todo lo que es la anatomía de la pelvis para lograr un embarazo. Dentro de eso se encuentra la cirugía de endometriosis, porque un gran porcentaje de pacientes que acuden a nosotros por infertilidad tienen endometriosis. En eso está la cirugía excisional, donde nosotros hacemos exéresis total de los implantes y también restauramos la anatomía para que la paciente logre tener un bebé, muchas veces sin llegar a un procedimiento de baja o alta complejidad, sino ella sola.
Gracias. Entonces, usted es un cirujano de excisión, pero está enfocado en la reproducción y la fertilidad. Entonces, le acuden muchos pacientes que están preocupados por su infertilidad y su meta mayormente es quedarse embarazada. ¿Así es?
Así es. Y la paciente que acude a consulta a nosotros en la clínica de reproducción generalmente acude por 3 causas. Cuando hablamos de endometriosis, la mayoría acuden por infertilidad, vienen porque no pueden quedar embarazadas y nosotros diagnosticamos la enfermedad. Desafortunadamente, estas pacientes tardan entre 7 y 10 años en llegar con nosotros porque pasan por múltiples médicos y la mayoría de los médicos la empiezan a tratar independientemente de tengan endometriosis o no y no logran los resultados adecuados. Cuando llegan con nosotros, nosotros diagnosticamos la enfermedad y una vez que diagnosticamos la enfermedad le damos el tratamiento correcto y posteriormente a eso la llevamos a un tratamiento de reproducción si es que hace falta. Afortunadamente el 80% de estas pacientes cuando se hace el tratamiento y la cirugía correcta, ellas quedan embarazadas. El otro porcentaje que nos llega a nosotros a consulta es con la tumoración, que es el famoso endometrioma, que más al rato vamos a hablar de eso, que es el tumor de ovario, que muchas veces llega mal diagnosticado porque la mayoría de los médicos piensan que es un proceso maligno. Tristemente, cuando llegan con nosotros, algunas veces llegan sin el ovario, llegan castradas o mutiladas. Y muy pocas veces, cuando llegan con el tumor, lo diagnosticamos nosotros y hacemos el tratamiento correcto donde no pierde el ovario. Y posteriormente, nosotros hacemos la excéresis de la cápsula y llevamos a un tratamiento de reproducción o ella queda embarazada sola. Y la otra paciente que acude a nosotros es por dolor, es decir, que acude porque tiene dolor e infertilidad y nosotros tenemos que tratar las dos cosas. La endometriosis es una enfermedad que combinada, es muy difícil que tú consigas la típica endometriosis solamente con dolor o con tumoración o con infertilidad. Generalmente viene el complejo junto, viene la paciente que viene con tumoración, viene con dolor y viene con infertilidad y hay que darle el tratamiento correcto.
Cuando me diagnosticaron con la endometriosis, al principio encontraron un endometrioma en mi ultrasonido y medía 12 centímetros por 8 por 5. Y el médico no sabía si era un cáncer del ovario. Era un cirujano de excisión, pero él me dijo que no podía operar hasta que me fui a ver con el ginecólogo oncólogo. Sí, entonces me derivó a un compañero suyo y ese compañero lo miró, pues luego me hizo unos análisis de sangre que también incluía el CA125,
yeah.
Sí, así que es. Tenía muy alto, en niveles que a veces suelen tener las personas que tienen cáncer de ovario y entonces decidimos operarme para quitarme el ovario y el endometrioma juntos. Porque él decía que no podía decirme que sí o no si era cáncer del ovario. Y claro, en hace 5 años no sabía nada de endometriosis, no era la activista que soy hoy, ni tenía el conocimiento que tenía hoy. Lo que tenía era mucho miedo, más 16 años de haber estado ignorada, normalizado mi dolor, todo eso, y de repente me dicen, tienes una masa, un tumor en tu pelvis que mide el tamaño de un pomelo y tenemos que sacarte el ovario por si fuera cáncer. Entonces, creo que es muy importante que los pacientes puedan acudirse a un médico como usted porque yo personalmente creo que me guiaron mal y perdí el ovario cuando no tenía que perderlo. Y eso me ha afectado increíblemente, que me dijeron que iba a estar bien con un ovario, que tenía 34 años, que iba a estar bien con mis hormonas y pues no, he empezado con síntomas de menopausia, aunque me quedé un ovario y tengo un ovario. Empecé con síntomas menopáusicas 4 meses después de la cirugía, así que todo eso es muy importante que podamos conseguir y acceder al tratamiento adecuado.
Ami, esa historia que tú me cuentas es la historia que vemos nosotros cada día en consulta. Muchas veces no solamente vemos la paciente que perdió el ovario, sino que el médico toma una biopsia o toma una cuña al ovario contralateral y le quita la mitad del ovario también, que eso no se hace hoy en día, eso está completamente prohibido. No hay justificación alguna para que una mujer y menos de tu edad pierda el ovario. El endometrioma es un tumor que afortunadamente más del 99% de ellas son benignos. Es muy raro que un endometrioma se malignice, aunque puede pasarlo. Pero en manos de un experto, independientemente del tamaño, la excisión de la cápsula endometrioma puede hacerse perfectamente bien por vía laparoscópica y el pronóstico reproductivo es muy bueno. Va a depender mucho de la técnica que se use, si se use la técnica de exéresis del quiste con técnica de microcirugía, donde se respeta mucho lo que es la corteza ovárica y se hace menos daño al ovario. Y estas pacientes generalmente nosotros medimos antimuleriana antes y después de la cirugía. Afortunadamente, cuando lo hacemos nosotros, la diferencia en los niveles antimuleriana es mínimo. Muchas veces esas pacientes entran y salen al quirófano con la misma antimuleriana y algunas veces bajan muy pocas veces, ¿no? Nosotros tenemos, la verdad, una excelente técnica en la parte de exéresis y la cápsula y tenemos muy buenos pronósticos con ella. No importa el tamaño, hemos operado endometriomas de 20 centímetros con excelente pronóstico también. Y casi todas, para no decirte que el 100%, el 99% ya las hacemos por vía laparoscópica. No se justifica hoy en día a mí perder el ovario por ninguna causa. Eso cada día espero verlo menos. Y también el CA125, aunque esté elevado, no necesariamente el endometrioma es un factor negativo. El CA125 es un marcador tumoral que depende de sangre, hemosiderina, lo que es la hemoglobina. Y esos son quistes que son altamente contenidos sanguíneos. Eso hace que se eleve la hemosiderina, que se eleve el CA125 y generalmente estas pacientes con endometriomas todas cursan con CA125 elevado y no por eso quiere decir que es un cáncer.
Gracias por explicárnoslo porque creo que hay muchas pacientes que se encuentran en mi situación. Y la verdad es que cuando el médico te está diciendo que puede ser cáncer, a veces es muy difícil tomar una decisión que no está basado en miedo. Y claro, no puedo cambiar lo que pasó y tampoco puedo estar arrepentida porque no lo puedo cambiar. Y la verdad es que hice la mejor decisión basada en lo que ellos me aconsejaron como supuestamente expertos médicos. Pero creo que es muy importante hablar de este tema porque realmente hay muchas personas que pierden órganos que no tienen que perder. Y perder un órgano tan importante como el ovario sí te puede llevar secuelas por vida, que es lo que me está pasando ahora. Y estoy tomando en terapia de reemplazo hormonal, que me está yendo súper bien, pero también fue una confusión llegar hasta ahí, porque como me dijeron que iba a estar bien con mi solo ovario, cuando empecé a tener muchos síntomas con mis hormonas, y no eran sufocones, eran más así como insomnia y ansiedad, falta de concentración. Estaba ya como muy olvidadiza de repente. Nadie podía clavar mis síntomas a mis hormonas. Y luego de nuevo estaba buscando y tardé casi un año y medio en darme cuenta de que este cambio era hormonal por perder el ovario. Así que eso es algo que uno se debe saber de entrada, que si te quitan un ovario o dos, puedes tener secuelas hormonales.
Es así, sí. De por sí, muchos otros síntomas que tienes tú también son por la misma endometriosis. La endometriosis produce cambios de humor, produce el PMF también, produce alteraciones de una hormona llamada prolactina y te da todo también esos síntomas que tienes tú, mucho mal carácter, insomnio, falta de concentración, alteraciones visuales también. Pero todo eso es el mismo complejo de endometriosis que hace también que se afecte esa hormona, más la falta del ovario que haga que te sientas así también.
Bueno, creo que usted ya nos ha dicho lo que es un endometrioma y también se llama quiste de chocolate. Pero chocolate. Si le gustaría explicarnos, ¿qué es un endometrioma?
Un endometrioma es un tumor, como tú lo dijiste, un tumor lleno de sangre, de tejido parecido al tejido endometrial, que se forma dentro del ovario, que muchas veces las causas, aunque se dice que es de origen ovulatorio, muchas veces tampoco es así, sino puede ser por implantes de endometriosis que hace que se invagine ese tejido y vaya creciendo dentro del ovario. Y hace que esta paciente cíclicamente, ese quiste vaya creciendo hasta llegar a tamaños como el que tú has mencionado, el tamaño de una manzana, el tamaño de una toronja o mucho más. Ahí ya hemos visto endometriomas del tamaño de un balón de fútbol, que muchas veces crecen y no producen tantos síntomas sino hasta que lo diagnosticas. Por eso es que el endometrioma se diagnostica más avanzado, porque el ovario tiene la capacidad de crecer y nosotros cuando trabajamos en reproducción, que estimulamos los ovarios llegan a crecer el tamaño de un balón de fútbol y la paciente generalmente no se queja de dolor. El ovario tiene esa capacidad de crecer y no produce dolor. El endometrioma empieza a doler cuando se infiltra en la fosa ovárica o cuando se empieza a fisurar y ese líquido cae en el fondo del saco posterior y produce inflamación y dolor. Pero por eso es que se tarda en diagnosticar. Una mujer que periódicamente vaya con su ginecólogo y le haga un ecograma y haga el ecograma y vea el quiste, el ovario y lo sepa diagnosticar, porque también tienes que tener entrenamiento para saber diferenciar entre un endometrioma y un quiste hemorrágico o un tumor maligno. Por la mayoría de las personas que hacemos endometriosis y que manejamos esto, es muy fácil diagnosticar para nosotros un endometrioma. Como te comento, llegan a crecer en gran tamaño y desafortunadamente cuando se diagnostican están muy avanzados. Y si caen una persona que no maneja la enfermedad, terminan diciéndote que es algo malo y es mejor quitarlo.
Ahí saltó mi pregunta porque mi siguiente pregunta era, cuando un médico ve un quiste en el ultrasonido, ¿sí puede saber que es un endometrioma o que es otro tipo de quiste? Y por lo que veo, lo que dice usted es un médico que tiene experiencia, que está capacitado, puede distinguirlo, pero muchos médicos que no son expertos quizás no pueden.
Así es. Cuando tú ves la imagen, que es la imagen como describimos nosotros de vidrio despulido, tú ves el endometrioma, ves en un corte, ves los grumos, como si uno cortara un vidrio que estuviese rayado. Generalmente es una imagen muy firme, muy homogénea, y que el que tiene experiencia lo diagnostica, ¿no? Y esos quistes postmenstrual persisten. La mayoría de los quistes hemorrágicos después de las menstruaciones se desaparecen. Estos quistes que son endometriomas no desaparecen después de la menstruación y son persistentes ciclo por ciclo, así. No se disuelven solo, que es un mal concepto que muchas veces la gente tiene, ¿no? Que les quiere poner tratamiento médico y eso, y el quiste persiste. El endometrioma va a estar todo el tiempo. Puede disminuir un poquito, pero no desaparece.
Exacto, mi siguiente pregunta. Me encanta. bueno, entonces, para aclararlo, cuando una persona tiene un endometrioma, no desaparece con tratamiento hormonal, supresión hormonal. No.
Anteriormente se usaba análogos del GNRH, que es el famoso Lupronosoladex, que tú has escuchado, que lo usaban para castrar a la paciente hormonalmente, pero se ha visto que a nivel de la cápsula ovárica no produce mayor cambio. Puede disminuir un poquito de tamaño, pero no desaparece. Una vez que quites todo el tratamiento, vuelve a tener las mismas dimensiones o se vuelve mucho más grande. Tampoco con los anticonceptivos disminuye el endometrioma. Cosa que sí con un quiste hemorrágico, cosa que sí con un quiste funcional, que muchas veces los médicos pueden confundir. El endometrioma no va a responder a tratamiento médico, al contrario, el endometrioma, una vez que lo diagnostiques, debe ser quirúrgico.
¿Y en su experiencia, un endometrioma siempre crece o puede llegar a mantenerse a un cierto tamaño por mucho tiempo?
La mayoría de los endometriomas crecen, y más porque la mujer cíclicamente ya está ovulando, cíclicamente ya tiene estimulación a nivel de esos receptores y va creciendo el tejido. Es muy raro que tú veas un endometrioma que persista por año al mismo tamaño, ¿no? Generalmente tú cada mes ves lo que han creciendo y se pasa un tiempo, de 7 pasan a 10, de 10 pasan a 15, hasta que puedan fisurarse o romperse. Y generalmente cuando el endometrioma se rompe es una emergencia. Es la típica paciente que llega a la emergencia de un hospital, generalmente madrugada, que puede ser después de una relación sexual, puede ser después de hacer una presión, de cargar algo pesado, se rompe el endometrioma, ese líquido se dispersa en toda la cavidad pélvica. El médico que la recibe generalmente no es un ginecólogo ni un especialista en endometriosis, lo confunde con un apéndice, con una perforación, etc. Y termina con una cirugía abierta de gran envergadura, en la cual terminan el ovario, quitan la trompa y hasta muchas veces hasta el útero llegan a perder. Entonces, es algo que hay que tenerle mucha precaución cuando uno diagnostica y ser honesto con los pacientes y decirle, esta parte tienes que irte a una cirugía tarde o temprano.
Ahora, usted dice que tratar un endometrioma es un tratamiento quirúrgico. Me gustaría preguntarle, porque a veces hay pacientes que, claro, no podemos acceder a una cirugía o no podemos acceder a un experto o un ginecólogo capacitado para quitarnos la endometrioma. ¿Cuándo, en general, porque obviamente cada caso es individuo, pero cuándo podemos esperar, o sea, vaya que el médico nos ha dicho, tienes un endometrioma y podemos decir, ah, quiero esperar y vigilarlo? ¿Y cuándo es momento de pensar más bien y en operarlo?
Generalmente cuando las pacientes llegan con endometrioma, a mí me gusta operarlas tan pronto lo diagnostique, ¿no? Independientemente del tamaño, porque aunque por ahí una escala que dicen que si es de 3 a 4 centímetros se puede dar en observación y de 3 a 4 centímetros para arriba se deben de operar, los que hacemos cirugía reproductiva sabemos que el endometrioma, independientemente del tamaño, los operamos, ¿no? Ahora, darte una fecha en la cual yo te puedo decir cuánto puede durar ese endometrioma es como decir cuánto tiempo tarda un balón en reventarse el solito mientras le estés echando aire. No puedo yo decirte cuánto tiempo, a lo mejor en la próxima soplada, a lo mejor en la otra, no sé, ¿no? Lo que sí es que una paciente que se diagnostica un endometrioma es una paciente que tiene que estar vigilada, tiene que estar en observación. El tratamiento médico, un tratamiento paliativo, puede ayudar a que ella no crezca más rápido, es decir, detiene el crecimiento acelerado, pero no es el tratamiento correcto. Y esta paciente, una vez que se diagnostique, independientemente del que sea el especialista que la vea, debe de acudir a un tratamiento quirúrgico lo más rápido posible. Ahora, no es igual que tú digas, me llego con un endometrioma de 10, 15 centímetros, un endometrioma de 2 o 3. Los dos son dos pacientes muy distintos en la espera del tiempo. Pero mientras más grande y mientras tenga síntomas, porque si empieza a producir dolor, hay infiltración y empieza a haber drenaje del quiste, el tratamiento debe ser más agresivo.
Claro, y pienso que un punto que hay que añadir a esta conversación es que muchas veces la endometrioma puede ser un marcador, una señal de endometriosis más profundo o endometriosis en otras partes del abdomen. Así que sí, cuando el médico dice, ah, mira, solo tienes un endometrioma, pues muchas veces no solo es un endometrioma.
El quitar el quiste el endometriósico y no hacer más cirugía de endometriosis es dejar una cirugía incompleta. Generalmente el endometrioma se pega a la fosa ovárica, se pega al fondo de saco y hay que hacer exéresis donde se encuentra ahí implantada porque ya hace como raíces, ¿no? Y tienes que quitar todos sus implantes. Y es muy difícil, como dices tú, tener un endometrioma puro. Sí los he visto, pero son muy raros. La mayoría de veces se relacionan con endometriosis profunda e infiltrante, así es.
¿Qué técnica quirúrgica se debe usar para tratar un endometrioma? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta las metas de la paciente?
Sí, eso es una excelente, eso es muy buena pregunta, porque no necesariamente el tratamiento del endometrioma es igual para toda paciente. Una paciente en edad reproductiva, en aquella paciente que viene con deseo de tener un bebé, el tratamiento es muy distinto a una paciente menopausia que me llegue 45 o 50 años con endometrioma. Definitivamente ahí el médico toma dos decisiones muy distintas. Como yo hago reproducción, yo soy muy conservador. ¿Qué quiero decir con eso? Que la mayoría de mis cirugías, para no decirte que más del 90%, son con exéresis de la cápsula y mantengo el mayor tejido ovárico sano posible. En el aspecto que yo me voy directamente a quitar el endometrioma, quito la cápsula como si uno quitara un calcetín del pie y posteriormente lo que hacemos es que dejamos el ovario en las mejores condiciones para después llevarle un tratamiento de reproducción si es que hace falta. Como te comento, el 80% de estas pacientes, cuando la única causa es el endometrioma y la endometriosis, quedan embarazadas solas sin que yo haga nada más, cuando se hace la cirugía correcta.
Pues con un endometrioma, ¿cómo puede afectar la reserva ovárica? ¿Y cómo puede el tratamiento para un endometrioma afectar la reserva ovárica? Y claro, ¿podría decirnos qué es la reserva ovárica?
Sí, a mí la endometriosis por sí, el 70% de las mujeres con endometriosis cursan con infertilidad. Eso es algo que lo vemos en las consultas. Es muy frecuente que la paciente con infertilidad tenga endometriosis, ¿no? Ahora, nosotros como tenemos un centro de concentración de endometriosis, como yo busco, soy malintencionado, las pacientes vienen conmigo, yo estoy buscando la enfermedad, yo la diagnostico mucho. Pero eso es una norma. El 70% de las mujeres con endometriosis en un momento de su vida van a cursar con infertilidad, si no es que más. Ahora, el endometrioma es un tumor que se forma, un quiste que se forma dentro del ovario que empieza a destruir tejido ovárico. Y mientras más crece, más tejido ovárico destruye. Por lo tanto, la reserva ovárica, que es la capacidad que tienes tú de poder tener un embarazo, poder tú tener un bebé, se va consumiendo mientras el endometrioma vaya creciendo y va destruyendo más tejido ovárico sano. Porque ¿qué pasa? Que empieza a ocupar más tejido más tejido sano lo vas destruyendo y por lo tanto el ovario mañana tiene una superficie de 10 centímetros, de los cuales solamente te queda 1 o 2 centímetros de tejido sano, todo lo demás se destruye por endometrioma. La reserva ovárica se mide con una hormona que se llama la antimuleriana, que es el mejor factor predictivo de saber cómo está tu función reproductiva. Aunque es un factor que nos ayuda, no es un factor 100% cierto. La antimuleriana nos ayuda mucho a nosotros a tener un factor pronóstico, pero no podemos estar 100% confiando de ella, porque también se relaciona el factor edad. En fertilidad hay que sumar muchas cosas. Ojalá la fertilidad sea un solo factor. En la fertilidad está la edad de la paciente, está, como dices tú, la endometriosis, el factor tubario, el factor uterino, el factor cervical, el factor masculino. Hay muchos factores que sumando nos dan el grado o no que tenga el paciente infertilidad. Mientras más factores tengas, más problemas vas a tener para lograr tener un bebé. Ahora, cuando nosotros hacemos estas pacientes que llegan con un endometrioma y medimos reserva ovárica, como que es la capacidad reproductiva, también depende de la edad. No es lo mismo una paciente de 25 años, de 30, 35, de 40 y más si pasó los 40 años, porque cada una tiene un factor pronóstico distinto. Pero esta reserva con la antimuleriana nos ayuda mucho a nosotros si la antimuleriana se encuentra en niveles óptimos, es decir, por arriba de 2.5, las posibilidades de embarazo mucho mejor que si nos diagnosticamos una antimuleriana muy baja, en alrededor de 1, 0.5, etc., empiezan a haber factores de riesgo o factores más limitantes para lograr nosotros el objetivo.
Me gustaría profundizar un poquito más este tema de la reserva ovárica, porque yo creo que hay pacientes que tienen preocupación en operarse porque están preocupadas de que si se deja el endometrioma puede afectar la reserva ovárica, pero también si se opera el endometrioma puede afectar la reserva ovárica. ¿Usted piensa que la técnica y el cirujano tiene mucho que ver con cómo el tratamiento del endometrioma afecta la reserva ovárica?
A mí no pienso, estoy seguro. Cuando un cirujano tiene entrenamiento en microcirugía y en cirugía endometriosis, como la manejamos nosotros, el daño al ovario es mínimo. Yo opero todos los endometriomas. Generalmente yo no tengo límite para el tamaño del endometrioma porque afortunadamente tenemos una muy buena técnica excisional, logro quitar bien la cápsula y mantenemos muy bien el tejido. Si usamos fulguración a nivel de los bordes o energía bipolar para hacer cauterización con muy bajos niveles, si usamos sutura, hacemos muy buena hemostasia sin llegar a dañar mayor tejido ovárico. Cuando tú usas la técnica correcta, cuando tú usas la técnica microcirugía, cuando tú usas la técnica de exéresis del quiste y logras tú sacar el quiste sin dañar tanto, la cápsula sin dañar tanto ovario, el daño al ovario no es tan grande como se dice. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes muchas personas que hacen la misma cirugía, no porque todos hagamos la cirugía tenemos los mismos resultados. Y eso es algo que yo siempre discuto, porque el hecho que tú hagas una cirugía y no te vaya tan bien como el otro no quiere decir que el otro la vaya a hacer mal. Cada uno tiene su estilo de trabajo, cada uno tiene su técnica y por lo menos en mi experiencia, y eso es algo que vamos a publicar nosotros el año que viene, estamos haciendo un artículo en el cual yo mido reserva ovárica antes y después de la cirugía, lo que me falta es juntar un poquito más de pacientes para sacar la casuística. La alteración de la antimuleriana antes y después de la cirugía es mínima. Eso quiere decir que la técnica que estamos usando es muy buena. Ahora, yo sí creo que si el endometrioma persiste más tiempo, le vas a hacer más daño al ovario, porque el endometrioma empieza a crecer, empieza a dañar más, y también hay otra cosa, el tiempo va pasando y el tiempo es el peor enemigo que tenemos en fertilidad. Mientras más tiempo te esperas tú y la paciente más edad agarra, los resultados reproductivos no son muy buenos. Entonces, la paciente joven con endometrioma que se opera, el futuro es buenísimo, si lo hace un experto que maneja bien la técnica. Nosotros no quitamos ningún ovario. Yo, afortunadamente, en todos estos años, últimos años, no hemos quitado ningún ovario. Y la mayoría de las pacientes logramos hacer la cirugía excisional sin mayor problema, con resultados espectaculares.
Le felicito por adelantado su publicación sobre las hormonas antimulerianas.
Sí. Porque no hay nada escrito de eso, Ami. Entonces la gente empieza porque alguien hizo un trabajo y quita casi el 30, el 40% del ovario, entonces empieza a decir que la exéresis de la cápsula, y eso no es así. Si yo veo más bien muy buenos resultados, pero lo que pasa es que hay que publicarlos para tener nosotros, para poder nosotros tener que sea verídico, ¿no?
Y la última pregunta que le hago sobre los endometriomas es, ¿Qué podemos hacer para las pacientes que tienen una recurrencia de endometriomas en el mismo ovario? Sabemos que las endometriomas pueden recurrir con una tasa más alta que las otras dos formas de endometriosis. Pero si la paciente sigue recurriendo el endometrioma en el mismo ovario, ¿qué podemos hacer para esa paciente?
Sí. Una vez que se opera el endometrioma, tú tienes que tener un camino definido. El endometrioma no es que se opera y te dejo a la paciente tranquila, nos vemos en un año. Eso no es así, ¿no? Si tú tienes un endometrioma y vas a un procedimiento reproductivo, después del endometrioma vas a buscar el bebé, seas tú solita o seas tú con ayuda de una baja o alta complejidad. Ahora, si tú eres una mujer de 25, 26 años y me dices, doctor, yo no quiero tener hijo en 7, 8 años, yo tengo que cuidar ese ovario. El ovario, mientras yo no lo tenga en reposo, él va a tener la capacidad ovulatoria y muchas veces la ovulación, las superovulaciones hacen que el endometrioma crezca más rápido. Entonces, yo a mis pacientes las pongo con anticonceptivos. El aspecto que las pongo al ovario en reposo, hago que no tengan ovulaciones. No todos los anticonceptivos producen anovulaciones, eso es importante. Hay un 20% de pacientes tomando anticonceptivos que ovulan, ese anticonceptivo no sirve. Hay que buscar el que funcione, como un zapato, hasta que calce uno contigo. Y yo lo que tengo que lograr es la anovulación en ella. Entonces, estas pacientes yo las pongo con anticonceptivos con dosis anovulatoria y las estoy vigilando para evitar las ovulaciones y generalmente mis tasas de endometrioma posterior a cirugía son muy bajas. Eso hicieron contigo también, ¿no?
No, solo me hicieron la... Bueno, ya que me sacaron un ovario, luego el otro ovario sí también tenía un endometrioma, pero me hicieron la excisión y 5 años después, bueno, por lo que yo sé, no tengo ninguna recurrencia, por lo menos ni de síntomas. Claro, no me he hecho ningún ultrasonido para saber si tengo un endometrioma o no, pero sospecho que no. Así que toca madera, he estado bien.
Qué bueno.
Muchas gracias al Dr. Karame por hablarnos hoy de los endometriomas. Antes de acabar, me gustaría destacar un estudio sobre los endometriomas. Este estudio está en inglés, pero he puesto un resumen en español por mi página web. He puesto el enlace en la descripción del episodio por si quieren verlo. Es una revisión sistémica y un metaanálisis realizado por Vecchiaini y compañeros que se llama Terapia adyuvante a largo plazo para la prevención de la recurrencia postoperatoria del endometrioma. Una revisión sistémica y un metaanálisis. En esta metaanálisis, analizaron 4 estudios en los que compararon el uso de anticonceptivos orales durante al menos 12 meses después de la excisión de un endometrioma versus el manejo expectante, que es cuando no usaron anticonceptivos orales. O sea, compararon pacientes que usaron anticonceptivos orales durante al menos 12 meses después de la excisión de un endometrioma y pacientes que no usaron anticonceptivos orales ni hormonas al menos 12 meses después de la excisión. Las pacientes fueron monitoreadas para detectar la recurrencia de un endometrioma mediante ecografía que tenía que medir al menos 1,5 centímetros en uno de los estudios y 2 centímetros en los otros 3 estudios. Bueno, en los 4 estudios se inscribieron un total de 965 pacientes y compararon las tasas de recurrencia del endometrioma en pacientes que usaron anticonceptivos orales durante todo el periodo de seguimiento del estudio. También hubieron pacientes que usaron anticonceptivos orales por un tiempo, pero no durante todo el tiempo. Y luego hubieron pacientes que no usaron anticonceptivos orales después de la excisión durante el periodo de seguimiento del estudio. Este estudio encontró que, cito, el uso posoperatorio de anticonceptivos orales disminuyó drásticamente el riesgo de la recurrencia del endometrioma ovárico, especialmente en pacientes que usaban anticonceptivos orales regularmente y durante periodos prolongados. Ahora, yo quiero decir que las personas que usaron anticonceptivos durante todo el estudio tuvieron una tasa general de recurrencia más baja de las personas que usaron anticonceptivos por parte del estudio, pero por no todo el tiempo. Y ambos tenían una tasa de recurrencia más baja de las personas que no usaron nunca anticonceptivos orales en el estudio. Pero es importante señalar que en todos los grupos se usaron anticonceptivos durante todo el estudio, durante parte del estudio, o si no lo usaron durante el estudio, en todos los grupos sí hubieron endometriomas recurrentes, incluso en el grupo de las personas que tomaron los anticonceptivos durante todo el estudio. Entonces es importante saber que tomar anticonceptivos orales después de la excisión no es una garantía de que no habrá recurrencia del endometrioma. Y una nota muy importante para eso es que ahora estoy hablando aquí, en este estudio, de recurrencia de endometriomas. Y no estoy hablando de recurrencia de endometriosis superficial o profundamente infiltrante, que sabemos que hay tres formas de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad heterogénea y los endometriomas pueden responder a las hormonas ováricas. No podemos aplicar los resultados de los estudios sobre endometriomas a otros tipos de endometriosis. Como dije antes, pueden ver este estudio sobre los endometriomas y la recurrencia por mi página web. Para dar unas tasas de recurrencia, en las personas que usaron anticonceptivos orales por toda la duración del estudio, se identificó un endometrioma recurrente en 33 de los 423, que son 8%. En las personas que no usaron anticonceptivos por la duración del estudio, se identificó un endometrioma recurrente en 117 de los 341, que son 34% de las personas. Y con estas tasas podemos ver que en las personas que no usaron anticonceptivos durante el estudio, 56% o más o menos 2/3 no tuvieron recurrencia durante el estudio de un endometrioma. Así que no sientas que tienes que tomar hormonas para prevenir la recurrencia de un endometrioma. Eso es algo que debes hablar con tu médico y debes sopesar los riesgos y los beneficios y tus metas y objetivos con tu médico. Espero que hayan disfrutado este episodio de Endometriosis en lo Profundo. Me encantaría que me ayudaran a difundir esta información compartiendo mi podcast en sus redes sociales o dejándome una evaluación en la app del podcast. Para más información en español sobre la endometriosis, pueden seguirme en Instagram @endo.en.lo.profundo o ir a mi página web endoenloprofundo.com. Si quieren contactarme, mi correo es endoenloprofundo@gmail.com. La música de este podcast se llama Happy Faces de Music Point, adquirido por Jamendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.